Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
A partir de este momento en Radio Universidad Central 107.1, en el corazón de Santiago, nos ponemos cómodos y echamos a volar la imaginación porque comienza... Conversación abierta, una mirada al mundo desde un punto de vista muy particular. Conduce Pamela Ugalde con la participación de Nicolás Gómez y Bastián Cuevas.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otra versión de Conversación Abierta a mitad de semana.
Pamela Ugalde y Bastián, lo encontré ahí escuchando el esta cortina de nuestro programa. Aparece la nómina, Bastián, ¿eh?
Sí, ahora soy oficial.
Qué
sí,
bueno, y un saludo a todos los radioescuchas que nos están acá escuchando, por supuesto. Estamos haciendo ejercicio en esta tarde, mañana, media helada.
Estamos logrando en la sala, sí.
Claro, ahí haciendo algún tipo de movimientos de los dedos, frotaciones, varias.
No, nosotros no.
¿Para qué hablan de elongaciones como si llegaran a elongar alguna vez en realidad? No, es como un intento, o sea, como un deseo de elongación.
Pero es que aquí uno puede echar a volar la imaginación.
Desde un punto de vista muy particular.
¿Está contento Nicolás hoy día?
¿Por qué, Pamela Ugalde?
No sé, pues digo yo, por el...
Hoy día desperté, abrí los ojos, como todos los días... A mitad de semana.
Y estaba más crujiente la marraqueta, el tecito más dulce. ¿No pasó nada en particular con usted?
No. ¿Hacia dónde me quiere llevar, Pamela Ugalde?
¿Hacia dónde vamos siempre?
¿Hacia dónde siempre nos dirigimos cuando empezamos?
Ah, ya, pero es que, pucha, los que somos de la U no... Y tratamos de no causar mucho más dolor. Entonces nos sonreímos nomás, pero no hacemos alarde de tanta, porque sabemos que podemos provocar otros estados anímicos. Y bueno, sí, la marraqueta hasta un poco más sabrosa desde el apretón que nos pegamos el día harto sábado ya, pues domingo, porque sí, a la larga sí. El campeonato fue gracias al pueblo colocolino y hacia ese gran arquero que tiene Colo Colo. Entonces, muchas gracias por... ¿Qué tenía? ¿Ya lo sacaron?
Se está despidiendo. O sea, no ha sido oficial hasta ahora, pero ya se despidió de todo.
La carrera de Garcés ha sido de teleserie. ¿Te acordás cuando partió, cuando se lesiona Villar? Como que tal como en este campeonato ponen a Garcés y se lesiona Garcés, venía jugando bien y se lesiona Garcés. Estaba esperando la titularidad, se la dan y se lesiona. Salió llorando, yo me acuerdo, se afirmó con el hombro en la mano, llorando no de dolor, ¿cachai? Por físico, sino que de dolor por la camiseta.
Bueno. Estuvo harto tiempo, estuvo como 6 meses.
Estuvo mucho rato lesionado, mal. Y ahora lo ponen de nuevo, se vuelve a lesionar Villar, vuelve a aparecer Garcés. Y no ataja, pero...
Ahora, ¿le quedó mal el hombro entonces?
Parece que le quedó mal el arreglo del hombro.
Bueno, gracias a ese gran arquero del equipo Albo, hemos sido galardonados por 45.000 personas en el pasionario.
Yo pensé que había sido por su buen juego, no sabía que era por
no, lo mal que había jugado. No, esto fue una...
Un regalo,
sí,
son los dones del cielo.
Sí, claro. Ahora entendieron por qué se llama pasionario, ¿no? ¿Vieron esa imagen de arriba del estadio? Hagamos caso omiso del fútbol, porque en realidad fútbol ese día no hubo. Lo que había
no,
ahí...
porque si no hubiesen metido más goles, habría sido... Yo creo que algo más entretenido, ¿no?
Yo no vi mucho el partido de la U, vi más el partido de Colo-Colo y mal.
Pero si ganaron 3-1.
No, pero así... No, así como jugaba Chile antes, que llegaba, se acercaba al área chica, pero ahí no pasaba nada.
¿Y viste pero no viste el partido de la U?
No.
Pensé que era Cobresalto. Y ya estaba descendido, que no...
Claro. Sí, pues entonces
no
era
ni ganaba nada.
Venimos llegando con la pelota, entonces no, nada. Para afuera...
El partido de la U, te lo resumo así. Los primeros 5 minutos a 15 minutos, era un equipo que tenía a lo menos un tipo que tú decías, ya, este es el encargado de tirar la cosita redonda dentro de ese, de esas tres tablitas que hay ahí. En los otros 70 minutos es la práctica del murciélago, pum, todo pegado al arco y tratemos de que no pase nada. Y como somos nosotros de quemados, porque la historia de este equipo es de sufrimiento, de intervenciones, y vaya a saber tú de cuántas sociedades anónimas más. Un amigo dice que jugó Coca-Cola con Pepsi, así que ahí era el rivalidad entre sociedades anónimas. Pero en el último minuto, yo creo que todos nos apretábamos porque San Luis de Quillota
no saliera con una gracia.
No,
como
si
la
casi sale, si no, si casi sale, si fue.
Fue hasta el final, si fue, ¿te acuerdas que hablábamos de la semana pasada de que había sido como bien teatral y dramática estos últimos partidos? Se mantuvo eso hasta el final, po.
No, claro, sí, era un reality futbolero. Sí. Por tanto, nosotros no estamos acostumbrados a ganar siempre. Digamos que en esta oportunidad uno no puede aplaudir al equipo por su funcionamiento. A lo más, el nuevo entrenador, Hoyos, no voy a decir que hizo alarde de su apellido, pero en realidad le dio un envión anímico a jugadores que ya están de capa caída.
Yo creo que más fe eso, porque él tenía una impronta súper súper religiosa, súper motivadora en ese sentido.
O sea, las últimas palabras de él son algo así como: estamos en paz y nos podemos ir en paz. Así como cuando terminan el cura la misa.
Claro. Vaya en la paz del Señor.
Claro, eso.
Faltaba que hiciera la bendición.
Sí, ¿no? Y tiene una forma de reflexionar y comparar jugadores y no, era como...
Bueno, pero parece que sirvió más que la ruda.
Yo creo que sí.
Son tradiciones, ¿cachai? Claro. Bueno, como visiones distintas.
Sí, es verdad. Ahora,
unas más efectivas que otras.
Según la tradición de este entrenador que circunstancialmente tenemos, él se tiene que ir ahora, porque él va rotando cada año en equipo. Entonces pasa un año y se cambia a otro y así. Pues entonces no... a mi modo de ver no me satisface su planteamiento de juego. Y yo creo que lo que más hubo ahí fue un mérito del arquero Colo Colo. O sea, sin ese arquero...
No habría, la cosa sería distinta.
No seríamos campeones.
Es que perdimos hartos puntos ahí, po.
Sí.
Sí, estuvo...
Sí.
Y Garcés, así lo pasó mal. Sí. Es como Tony Bronson, Garcés. Sí. Como que va a llegar a la meta y se cruza un perrito, ¿cachai? Como que... Es así como el sino del chileno.
Ahora, Flash Italia estaba...
Yo ni me asomé.
Estaba aquí, arde,
yo vivo, o sea, cerca de Plaza Italia y mis calles estaban plagadas de gente estacionando sus autos, bajando banderas y cosas así.
Sí.
Una de cuetazo,
Claro, parecía... Me imagino que Nicolás estaba al medio de todo eso, ¿no?
Yo,
parecía carnaval narco, mira, la cuestión, porque... sí, pero vamos poniendo fuegos artificiales y tú no sabías si estaban disparando o estaban prendiendo fueguitos, ¿cachai?
Mira.
Porque se escuchaba así, estaba rudo.
Sí, es que cuando nosotros tenemos una tradición que ojalá la sociedad anónima la vuelva a poner, y nosotros tenemos los encuentros universitarios. Son, digamos, eso es una tradición dentro de los clubes universitarios. Y eso genera un estado de la barra distinto a, digamos, otras experiencias de clubes, digamos, que no tienen esa tradición. Uh-huh. Entonces, todo lo que es el... Bueno, ustedes tienen que haber visto esa imagen con 44.000 personas en el estadio antes de partir y todo así azul. Uh-huh. Esas son instrucciones de barra, o sea, el hincha de la U es muy disciplinado en ese entendido. Sí, sí. Y entonces, cuando se llega a Plaza Italia, yo no pude ir a Plaza Italia porque yo andaba con mis dos niños chicos. Pero sin embargo, yo andaba con dos banderas, cada una medía como 2 metros de largo por unas 3 de ancho, son banderas más o menos acorde a la barra. Y bueno, nos fuimos ahí, esas dos banderas.
¿Y te veías tú debajo de esas banderas?
La idea es que uno no se vea.
Era la sábana de Nicolás.
Era como una especie de banderín gigante que era cargado por una hormiguita.
Una hormiguita, tal cual. Es que, bueno, cuando uno no tiene ni entrenador y el funcionamiento del equipo es malo y tenemos buenos jugadores, entonces lo único que queda es la hinchada, pues. Sí, eso, al final lo único que tiene la U hoy día es buenos jugadores que no lo hacen jugar de la forma apropiada, o tal vez no tiene un ritmo de juego, no sé, estoy pensando en Colombia o en México o en Argentina, Brasil, para qué decir. Y cuando no sucede eso, el espectáculo lo brinda la barra. Mm. Y bueno, ahora ojalá que, no sé si se mantendrá Hoyos, pero ojalá que lo cambien para poder poner una buena participación en la Copa Libertadores.
Yo entiendo que estaba confirmado y que Heller había dicho que iba a seguir, y me da la sensación, porque es raro que saquen un entrenador después de haber ganado un campeonato.
Sí,
creo que va a seguir.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí.
De hecho, es hasta probable que Mora también siga.
No, Mora se va. Mora ya está convendido, yo creo.
No, hoy día el manager de Mora dijo que todavía no había nada conversado, que no había nada listo, que hasta el momento todavía era de la Universidad de Chile.
Ah, bueno, a mí ese jugador me cae bien. Yo pensaba que era más grande, más de más edad. Y es un
jovencito.
Y bien, no es formado en la U, sino que viene formado de otros clubes. Entonces, me parece que esas salidas muy rápidas al mercado internacional lo pueden afectar. Mm. Y un equipo como la U, que no es un equipo que sea de fácil juego, le cuesta mucho ganar, es un equipo muy, muy sufrido. Creo que le hace bien a un jugador que es bueno, él es muy bueno jugando contra tres, porque en algún momento estaba solo adelante, y eso es el típico planteamiento del entrenador que quiere asegurar una clasificación nomás, pues como juguemos hasta mitad de cancha.
Claro.
Y cuando se lesiona Mora, ahí se vio claramente que toda la apuesta de la Universidad de Chile no tiene variantes, y eso para un equipo como la Universidad de Chile, o como el Colo-Colo, la Católica, o Cobreloa, la Unión Española también.
Si, que a todo esto, si es que hay algún jugador que nos esté escuchando, necesitamos jugadores, por favor.
Pero recuerda que...
Llamen a Bastián.
Llámenme, por favor, recibiendo correo y todo eso, necesitamos jugadores, ¿no? Se nos fue la mitad del equipo.
Sí, pero yo debo reconocer que Audax, Cobresal y la Unión, Palestino en cierta medida... Palestino, bueno, menos media, pero esos tres equipos, Cobresal, la Unión, el Audax en algún momento, son buenos productores de jugadores. O sea, por la cantidad de jóvenes, niños que se van a probar a esos equipos, que son menos que los que se van a probar a los más grandes, digamos, creo que sacan excelentes jugadores. O sea, son cada vez que veo un jugador bueno, estoy pensando en los hermanos Castañeda, digamos, uh-huh, estos dos, que venían de Palestino, si mal no recuerdo. Entonces, uno dice, bueno, y esta gente mira, chutea como cualquier argentino 10, clásico. Bueno, está formado en clubes donde el contacto profe, ahí sí que son profe, es de formación de niños. Entonces, uh-huh, me parece que hay un tremendo abismo entre en lo que le da la sociedad anónima a la formación de jugadores a aquellos clubes donde se mantiene la visión social y deportiva, cultural, porque lo retan, porque los castigan, no porque jueguen o no jueguen fútbol, sino por la vida que van llevando. El caso más claro, creo, ahí, pero ya es un equipo más grande, es el de Gary Medel. Creo que a Gary Medel, si hubiese estado en cualquier otro equipo formado, ese hombre lo perdemos. O sea, por digamos, todo lo que había que trabajar en términos muy personales, de su, uh-huh, de donde el contexto de donde vive. Entonces, la Católica le pone ahí un equipo de psicólogos, fisiólogos y qué sé yo, para
chispólogo.
Chispólogo.
Bueno, muchas gracias por aplaudir. Yo sé que no han aplaudido porque así son los colocolinos, pero bueno, gracias por el triunfo y me siento feliz.
No, yo no soy colocolino, pero no voy a aplaudir porque estamos sin equipo, sin gerente, sin nada. Nos queda Segovia, nada más.
El despojo.
Pero tenemos 120 años de historia, se celebraron ahora la semana pasada.
Oye, ¿y la Unión Española tiene alguna relación particular, así como de simpatía con el rey de España? ¿Es un equipo monárquico?
¡Chan, chan, chan, chan!
Es porque tenemos un rey que se gobia y que nos gobierna toda la hinchada.
Me pregunto
toda la furia roja.
Si tienen así como... Hay gente que necesita... Yo una vez leí una entrevista a la Eva Gómez, que es española, que decía, si yo no escucho que el rey de España dice feliz año nuevo, yo no puedo tener un feliz año, porque no, mi rey no me ha dicho feliz año.
¿Y creerá que todavía que el rey de España es descendiente de Dios directo?
Directo, con sangre azul.
Claro.
Entonces, por eso me pregunto si la unión tendrá ese tipo de tradición asociada al rey de España.
No, yo creo que no. De hecho, yo creo que hay una distancia con el, yo creo que tiene otro rey, que el dinero. Ese es el rey de las cabecillas. Poderoso caballero. Yo creo que esa es la corona de los directivos de Unión Española. Mm. Hay que ser honesto. Por muy hincha que soy del equipo, tenemos un presidente que da vergüenza.
Que se gobia. Me acordé de uno de los temas, a propósito de gente que da vergüenza, me acordé de uno de los temas que tengo en lista para el día de hoy.
Ya, ¿y cuál sería ese? El recuerdo, la reminiscencia.
La asociación. Navarro inscribe un nuevo partido y se lanza como candidato presidencial.
Ya.
Ese es uno de mis temas.
Yo apuesto que de aquí a la elección va a haber inscrito 4 partidos más. Porque se van a aburrir de él en país ahora y va a escribir otro. Y después otro, y después otro. Esa es mi apuesta.
Ah, entramos derecho al terreno de la política contingente. Yo creo que Navarro lo que está haciendo es tratar de no perder
presencia. No lo olviden.
Sí, eso, porque tiene que entrar a elecciones en su distrito. No sé si ahora, pero bueno, en algún momento tiene que hacerlo. Y tiene que lidiar con dos cuestiones. Por una parte, la salida de la nueva mayoría, uh-huh, donde en algún momento él veía que el eje que se podía constituir era el Partido Comunista, el MAS y un sector del PPD, digámoslo así. Pero una vez que va transitando el tiempo político, aparece todo este grupo de otros grupos que se llama el Frente Amplio y empiezan a quitarle el relato sobre los apoyos, por ejemplo, internacionales. O sea, a mí no me queda súper claro que tal vez a Navarro no lo invitaron al cambio de mando en Ecuador. Posiblemente sí. Pero ahora ya no va a viajar en el charter solo. O sea, al lado van a ir gente del Frente Amplio. Y también gente de la nueva mayoría también. No sé si de la Alianza por Chile, pero sí, claro, va a ir la presidenta, qué sé yo. Pero antes iba solo, ¿te das cuenta? Es como que va perdiendo terreno y lo está perdiendo no porque... Es como el arquero del Colo-Colo.
Volvemos al fútbol. No.
Discúlpame si saco esa comparación, pero él se ha metido autogoles, digamos. No ha atajado la pelota.
Todo el rato. Él es un peligro para sí mismo. Imagínense cómo es para los demás.
Ya, yo me acuerdo haber escuchado la trifulca que hubo por el distrito de donde está la comuna de Cerro Navia, donde iba su, no sé si su pareja, compañera, no me acuerdo cómo se llamaran ellos, bueno, pero iba como candidata y entonces eso generó...
Pierna.
Una cosa así. Y entonces ahí...
Y en la papeleta decía pierna de Pizarro. O sea, Pizarro,
de,
¿no?
De Navarro.
De Navarro. Y entonces,
a propósito de...
No, tampoco es faceta. No, ya me voy.
Entonces ahí generó todo un conflicto porque él impuso, pero ya era en ese momento como más, a esta señora o señorita, y que no me acuerdo el nombre, que no salió tampoco. Y después, como vio que también está trastabillando, tiró un cable hacia el PRO. Al PRO, antes de que se desgajara el Partido Progresista, uh-huh, de Marco Enrique Ominami. Entonces, tampoco fue bien recibido. En conclusión, creo que va a estar Gonzalo Bádner ahí firme junto a él por mucho tiempo. Porque también está viviendo el mismo proceso, pero a nivel ya más intelectual. Digamos, el círculo académico, como que cada día aparecen más figuras que pueden hablar más o menos similar. Y en Hualpén, Concepción, Navarro está asediado por otras figuras, incluso Van Rieselberger tiene ahí un trabajo que es de la UDI en esa zona.
Oye, lo que me llama la atención de Navarro es que anda como el comprahuevos con los partidos, po.
Si no me resulta uno, me resulta
otro. No funciona al otro, si me voy para acá. Hay unas declaraciones de marzo en que dice: el Frente Amplio me vetó porque puedo ganar la primaria. Ya. Es como la especie de... es como el gordito dueño de la pelota, ¿cachai? Entonces, me enojo y me llevo la pelota y se acabó el juego porque yo me voy y me voy porque me tienen envidia porque soy súper bueno.
Y le voy a ganar igual.
Le voy a ganar igual y no le presto la pelota. Y me hago mi propio partido con mi cancha y mis amigos... Es como...
Estaban las siete canchas en la Pincoya, había cualquier cancha para jugar y miles de pelotas. Y mucha gente que
solo, claro.
Como... Pero mirando y dice, bueno.
Claro. Bueno, sí, el PRO no, el MAS no, el Frente Amplio no. Yo ahora tengo mi partido mío, que es solo para mí, el país, y yo mismo me proclamo candidato. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Es como, ¿quién quiere ser la reina del curso? ¡Yo! Como, hagamos elecciones. ¡Sí! No, con que ella quiera, basta. Una cosa así, no... Basta con su deseo personal de ser presidente y él mismo hace una lista donde la gente firma y él mismo lleva las cajas al CERVEL y él mismo le pone el nombre del partido.
¿Y firmará el mismo? Varias veces diferente.
Varias veces.
Mira, a mí lo que me pasa con esa figura de este tipo de izquierdas es que habitualmente sacan a relucir su medalla o no sé, condecoraciones que posiblemente obtuvieron entre el 73 y el 89. O sea, estamos al 2017 y cuando se sienta a la mesa a conversar con otros grupos para poder sostener su legitimidad política, uh-huh. Entonces vuelve a ese pasado y dice, es que yo... Ta. Entonces,
es que eso allá a esta altura es como haber sido el mejor de kinder.
Claro, sí, el mejor sí, compañero sí, sí, en primero sí, básico, claro, por eso ahora sí, es súper bueno.
Claro,
sí, como, o sea, sí, eso te funcionaba.
Antes era simpático, entonces sí, ahora te tengo que caer bien. Sí, como...
Claro, eso te funcionaba hasta como segundo básico, tercero, claro, básico.
Después ya no...
Eso era como el 1994. Disputa Elwin, por ahí, Magnif,
claro,
por eso.
No, o sea, es que yo hace 20 años atrás era bueno. Y ahora.
Claro, y no.
Te tengo
ya
que aguantar por eso, ¿cachai? Como...
Sí. Además no tiene relaciones con Aguiló, a mí me extraña eso, uh-huh. Porque un primo hermano de él es Sergio Aguiló, que debe ser de la misma factura, digamos, y también compra huevos, inventa uno, entra otro, entonces va así comprando huevos. Pero en esta pasada no se ha aliado con Sergio Aguiló, y extraña, porque son de claro, la misma factura, entonces algo hay algo más, digamos. Tal vez porque este
Navarro,
senador Navarro, no logró incidir como lo quería hacer en la propuesta de candidatura de mi colega
Guiller,
claro. Entonces, porque en algún momento también creo que tiene que haber pegado un telefonazo ahí y bueno, ahí entramos al mundo radical. No, ahí entramos al mundo radical, que son otros códigos. No.
Pasó a un son de bola,
ahí yo creo que no, ahí se tiene que moderar o tiene que demostrar otras cuestiones.
Tú decís que Guillermo tiene anotado el número de Navarro para saber cuándo lo llama y no contestarle.
Lo tiene bloqueado.
Sí, no, pero es que claro, es que...
No, como que oh, Navarro, ¿no? Voy a hacer como que estoy ocupado.
En reunión.
Claro.
Sí, es que yo creo que el patrimonio que tiene hoy día Guillermo, que lo tiene puesto en el radicalismo, en el Partido Radical, digamos que ahí hay gente que tiene una preparación, a lo menos dentro de la legislatura del Estado. O sea, ellos, es como si lo llevaran en la piel, como que uh-huh. Todo lo que es la gestión estatal la tienen, o sea, no creo que un tipo venga a decirle, mire muchachos, se hace más o menos así.
Mire,
no.
El Estado,
claro, el Estado, claro. No, yo creo que ahí se encuentra con gente que por último lo queda mirando y le dice, a ver, pero claro, le damos un poquito más de cuestiones y no es solamente aparecer por la pantalla. O no sé, me acuerdo que una vez se acercó a un caballo de carabinero en una de estas marchas y él como que le cayó obviamente un palo y eso era como ese era su acto político, claro, así, si no, su arrojo. Sí.
¿Por qué estaba tratando de convencer al caballo de hacer un partido político? Yo creo.
Que querían que firmara el caballo.
Claro, pero meterse en, por ejemplo...
Eso, meterse en las patas a los caballos.
Claro, pero si te vas a meter con esa gente, por lo menos tienes que saber de reformas educacionales, por ejemplo. O sea, ahí está el corazón de la... te guste o no te guste, están ahí las reformas ocasionales de los gobiernos radicales. Entonces ya hay que tener más crítica para poder entrar ahí.
¿Estás queriendo decir que...?
Yo creo que le faltó que durante mucha gente que ha estado en el Parlamento, estoy nombrando también a Carlos Monte, por ejemplo, y que ha estado desde 1990 hasta el 2017 en el Parlamento, entonces, ¿qué es lo que fue perdiendo? Fue perdiendo la renovación democrática dentro de sus propias personas que participan. Entonces, ya contradicen el principio mismo de la democracia. O sea, la reelección es una mala práctica. Y esta gente no aprovechó esta oportunidad. O sea, a mí, cuando alguien me dice, oye, Carlos Monte es un excelente tipo que analiza la economía y que se reforma, pero ¿cómo no? O sea, he estado desde 1990 ganando 10 millones de pesos mensuales.
Que desarrollar,
que llegan todos los informes más específicos a la Cámara del Poder Legislativo. Entonces, ¿cómo no va a aprender a hacer algo? Pero si tú lo ves como reproducción de actos democráticos, no lo tiene. Y Navarro creo que también pisó el mismo palito, o sea, no logró promover su idea cuando era dirigente estudiantil en la U de Conce, me parece, que era democratizar las estructuras de participación popular, poblacional. Entonces, finalmente son las mismas caras que se van repitiendo ya por más de, estaba sacando la cuenta, eran como 40 años por Pamela y Bastián.
Yo estaba viendo hoy día en la mañana una imagen muy similar a un meme donde salía Pizarro y decía, este caballero lleva 32 años. Así como, por favor,
pare Carlos de Monte o
no, Pizarro.
Pizarro.
Pare de votar por él. Así como...
Por favor, no, deberían poner de esos logos que ponen en los alimentos.
Sí, como esos sellos negros, así como alerta.
Ahora, yo en este análisis, yo igual no hablo desde el desconocimiento de la obra, digamos, porque, por ejemplo, me acuerdo que Carlos Monte en el periodo 82-88 fue el ideólogo, el que participó dentro de una ONG que se llama Cordillera.
Sí.
Y Cordillera reunió gente del ILET, que es del Instituto del Centro de Estudios Latinoamericanos, donde estaba Campero, por ejemplo, estaba Oscar Guillermo Garretón, el mismo de... Después podemos pasar a las acciones. Pero ya sí, había un grupo de gente bastante interesante y fueron... Ahí yo creo que leí las primeras estudios serios sobre descentralización y cómo hacer que los municipios sean más democráticos.
Trabajó en temas barriales,
sí,
también,
Cordillera. Claro, claro. Sí. Lo que hoy día vamos a llamar...
El territorio era muy importante.
Sí, el patrimonio inmaterial. Entonces, ver esa trayectoria y después evaluarla con esta distancia bueno, y también con todos los recursos que ellos han logrado tener, no creo que hay algo que pasó en ellos que...
El proceso de, comillas, achanchamiento, decís tú.
Es que te puede durar el achanchamiento un par de años, pero ¿cómo te va a durar 30 años? Y eso
es que
sería,
yo creo que la gracia de achancharse es que no podéis salir de ahí, ¿no? ¿Cachai? Sí, pues sí, es una especie de adicción, ¿cachai?
Pero a mí no me entra, porque mira, veo gente que toma las micro todos los días en el Transantiago y todos los días se tienen que subir el ánimo para hacer cosas, ser creativos para lograr la luca para el mes. Y están así sistemáticamente toda la vida buscando. Y aun cuando después pueden llegar a un estado de equilibrio con sus deudas, qué sé yo. Pero no se achanchan, ¿te das cuenta? O sea...
Pero es que no tienen con qué, ¿cómo te voy a achanchar con algo que no existe? Pues si no tenés recompensa a tu trabajo diario. Si lo que te pagan no te alcanza para llegar a fin de mes, ¿en qué te... ¿Cuál es tu comodidad? Ninguna. En cambio, esto tu señora está en el otro lado. ¿Cachai? Tiene chofer, tiene gastos para su oficina, tiene gastos para sus empleados,
moto
le pagan
nada
de moto de nieve. Además te pagan tu sueldo, que es bastante bueno, no te podís quejar. Claro que estáis calentito y te querís quedar ahí, pues, ¿cachai?
Pero
nadie se quiere quedar en un lugar que es incómodo. Y él está absolutamente cómodo. Ellos, en general.
Pero ahí yo creo que está desquiciada la concepción de lo público,
claramente,
y de lo político.
Claramente.
O sea, porque te están eligiendo para representar un programa de gobierno de un partido X y tiene plazo eso. Vas a durar 4 años y después tienes que seguir apoyando desde otras formas, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, el acto que hizo Manfred Magnif, se fue a ser candidato presidencial 94 y una vez que pierde Va a ser rector de una universidad, pero en el trayecto siguió con el mismo empuje, promoviendo las mismas ideas y haciendo estudio, qué sé yo. Y eso no creo que ahí hay una gran diferencia entre estos personajes que estamos hablando y otra gente común y corriente.
O otros políticos como el bien querido señor Mujica.
Don Pepe.
Claro. Que plantea que justamente no se debe reelegir, ¿sí? Para evitar esto en lo que es tan fácil caer, ¿sí? De quedarte cómodo, estar calentito, sin asomar la patita para afuera de la cámara porque puede hacer frío, ¿sí?
Sí,
mantener tu cuota de poder, cuidar tu bolsillo.
Saca unas leyes cada 4 años.
Claro. De repente me apura, no, ¿sabes qué? Explotó, no sé, ya, entonces apuremos esa ley que la teníamos durmiendo 8 años atrás, ¿cachai?
Pero total, tenemos tengo un que tener
un montón de gente que trabaja haciéndome los documentos a base de Yahoo Respuestas. ¿Te acordáis de Yahoo Respuestas cuando hablaban sobre las vacunas? Entonces, así cualquiera quiere trabajar en lo público, pero, ¿cachai? Si no hay cero control, ¿no? Y la gente después va y vota por ti de nuevo. Por eso decían, por favor, pare de votar por esta gente, si este caballero ya que se vaya para la casa.
Claro.
Yo tengo un dato para la gente que quiere votar por Pizarro, si es que se va a elegir de nuevo.
¿Pizarro? ¿Cuál Pizarro? ¿El cura
el
Pizarro?
El senador.
Ah, senador Pizarro.
Si lo eligen...
¿Pero va a jugar rugby?
¿No? Si lo eligen, piensen que el 2019 no va a estar, porque hay mundial de rugby, así que no va a estar. No. Ese año es perdido. Es un dato nomás para la gente que quiera votar por él.
¿Cómo te acuerdas del gobierno de Frei? Que nunca estaba, que lo molestaban siempre se riendo porque estaba de viaje, ¿no? Está de viaje, está en una conferencia, está en un encuentro presidente. Una vez me acuerdo, el Álvaro Sala dice, oye, si hay un terremoto en Chile, ¿Frei vendría? Yo creo que hay fechas o hay situaciones que son olvidables, como que uno no se acuerda qué pasó en esa etapa.
A lo mejor a la Martita le gustaba viajar también.
Claro, puede ser. Yo encuentro que tener 19 años es como no tener nada, porque tenéis 18, que es una edad importante, o tenéis 20, que cambiáis de década, pero tener 19 está en el medio, así como que, ¿qué hiciste cuando tenías 19? No, nadie se acuerda, es irrelevante. Los 90, perdón, Bastián, son como que pudieron no existir, porque estaban los 80 antes, después vino esta cosa media laxa, los 90, ¿qué pasó en los 90? Nada. Y el gobierno de Frei, ¿qué pasó en el gobierno de Frei? Nada, es como lo mismo, es como tener 19, pudiste saltártelo y da lo mismo. Mi comentario acerca de los 90 tiene que ser resarcido, don Bastián,
ya,
por su visión.
Yo creo, espera, la familia Frey carga con un karma, yo creo, que siempre hay uno mejor. Nunca han llegado solo a ser buenos.
Son como de la Católica.
Por ejemplo, Eduardo Frey tenía a Radomiro Tomic. O sea, era imposible que Eduardo Frey padre le pudiese hacer el peso a Radomiro Tomic. O sea, imposible.
Es como eso que dicen de los asiáticos, que siempre hay un asiático que es mejor, sí, que uno.
A los 5 años.
Entonces, después viene su hijo, el Frey chico, el que
Freycito.
Y tenía al otro lado Ricardo Lago. Entonces, entre un tono de voz así, ¿se acuerdan cómo, sí, habla? Porque ahora hace mucho tiempo que
iba,
no habla. Desde
iba
que...
al teatro.
Voy a viajar, voy a ir para afuera, no. Sí.
Entonces tenía al otro lado a Ricardo Lago, que era
con el dedo de Lago.
No, sí, todo, pero antes que mostrara la otra beta, digamos, pero claro, era un Lago que venía del Prealc, del programa regional para la economía de América Latina y el Caribe, con todo un estudio, qué sé yo, y tenía un discurso así bien, o sea, tenía ahí, o sea, ganó.
El caballero, ¿cachai?, hablaba bien.
De corrido y cruzaba variables y qué sé yo. Y no solamente ir al teatro, digo. Entonces siempre los Frey llegan cuando hay otro que... Pero... Y ahí Tomic tiene que... Entonces, acuérdense que Tomic era súper distante de Patricio Elwin, que finalmente el que le hace la campaña, uh-huh, a Frey. Así una, ¿para qué decir de Saldívar? O sea, Tomic era como... No sé, era otro giro. Que tenía otro grupo también, ¿eh? Solar y así, gente así muy cercana también con el... No sé, por la llamémoslo así, como la élite intelectual de ese grupo
de gente.
humanistas cristianos.
De gente, de personas.
Oye, Bastián, ¿quieres tú, a propósito de los 90, presentar nuestra canción que nos va a deleitar estos minutos que siguen?
Sí, bueno, no todo es alegría para algunos. Para algunos. Porque la semana pasada falleció el cantautor Chris Cornell.
Oh.
Un ícono de los 90. Uh-huh. Un ícono del grunge, de este movimiento que nació en Seattle, que se ha sabido a lo largo de los días que se suicidó. Sí, no era una persona que uno podría decir, no, tenía problemas de droga, de alcohol y todo eso, porque ya había salido de eso. Entonces, era extraño para todos que pasara en una persona que venía con muchos proyectos adelante. Estaba reflotando el proyecto que tenía con Pearl Jam, que ellos tenían una banda que se llama Temple of the Dog. Entonces, esto golpeó mucho a la gente que nos gustaba. Uh-huh. Y
el resto del mundo de la música también se sintió
súper
golpeado.
Sí, y aparte que es un exponente de un estilo de música del grunge que está dejando huérfanos a todos su adherente. Porque todos los músicos de esta línea están muertos, todos los vocalistas así de las bandas. Estoy hablando de Kurt Cobain, de Lane Staley, en el caso de Alice in Chains. Estoy hablando de, bueno, el primero, que fue Andrew Wood, que fue el vocalista de Motherlode Bone. Entonces, el grunge se está quedando sin vocalista, definitivamente.
Así es. ¿Qué vamos a escuchar entonces para...
Bueno, en este contexto vamos a escuchar la última canción que publicó.
¿Ya?
Esta canción es bien interesante, se llama Promise, y es en el marco de una película del mismo nombre, pero es una canción benéfica. Es una canción, la película trata sobre el genocidio del último periodo del Imperio Otomano, de genocidio armenio. Entonces se sacó esta canción en el marco de la película y todas las ganancias que tenía la canción iban para el Comité de Rescate Internacional. Uh-huh. Así que los dejo con Promise de Chris Cornell para que se deleiten.
If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price,
107.1 FM, Radio Universidad Central, estás escuchando Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez y Bastián Cuevas.
Eso.
¿Qué pareció?
A mí el Grunge me deja un poco sacado del recorrido musical, porque yo nunca esperé que iba a surgir el Grunge. Debo decir que cuando escuché los primeros de Holly, de la novia de Kurt Cobain, en Nirvana, no entendía el grunge. Y cuando lo empecé a entender fue por estética, no por la lírica. Porque el grunge, ¿cómo se vestía el grunge? Era una camisa cuadrillé del folk yankee, digamos, con unos pantalones
rasgados,
claro, como trash,
claro, como claro, y pelo largo liso, y era raro, para mí era súper raro eso, y después cuando empecé a escuchar el tipo de música, lo encontré súper depresivo. Era como, ¿qué están transmitiendo? O sea, ¿qué quieren contarnos? Uh-huh. Y debo declarar que no
por
soy,
por eso llegan al suicidio, po.
Es que una teoría, de hecho, es la generación maldita, así le dicen.
Claro. Una amiga me decía, pero ¿por qué este caballero canta Creep y no grita y patalea de rabia? Es como porque está deprimido, po. Si pataleara de rabia sería rock, no sería grunge, ¿cachai? Claro. Como que no, es otro bolón, ¿cachai? Está en otra cosa, este ya no da más, no,
pero
no le podéis
17
pedir más.
Años. 18 años, o sea, como una de querer hacer rock.
Anda viendo cómo los criaron también, pues, cómo sí, llegaron ahí.
Era una, ¿sí?, generación súper nihilista, que era la generación X.
¿Qué quiere decir eso, estimado socio?
Que ya no había una esencia, no había un sentido de las cosas. Se había perdido, había una anomia, para decirlo más técnico.
Ya. Explíquese, pues.
Se perdieron muchos. Ah, no, mira, dice CD. Se perdió la conciencia social respecto al compartir, respecto al significado de muchas cosas. Ya todo importaba un poco lo mismo. Todo daba lo mismo, sobre todo en el marco de una política de relaciones de Estados Unidos que era súper mala con los otros países internacionalmente. Entonces, como que ya daba lo mismo todo, ya no importaba nada. Entonces, como que era más que nada eso, esta generación que carecía de ese sentido de vida.
Carecía de un sentido de pertenencia comunitario, ¿cachai? Esa anomia entendía súper fácilmente como falta de norma, como, es como la falta de participación en una estructura normativa común, que no, donde sepamos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Esas normas impuestas a estos jóvenes no tenían sentido, ¿cachai?
Y un cuestionamiento también de por qué lo tenemos que hacer.
Claro, y en vez de pelear, que como la generación de los 80, ya vamos a tirar piedras porque esto no me gusta, era como, no, ya no hay vuelta. Saltemos al metro.
Por eso se suicidan todos y...
Así es. Oye, ¿puedo pasar un aviso?
Pase, por favor. Aviso. Ojalá que no sea tipo Grunge nomás, pero...
No.
Para que no nos deprimamos.
No es tipo Grunge. Es este sábado 27 de... mayo, voy a cantar
¿A dónde va a cantar ella? A ver, vamos todos.
Este sábado 27 de mayo voy a cantar en el bar A Lo Roto, que hace unas semanas pasé un aviso por una fiesta cubana que hubo, que estuvo muy buena. Así que les recomiendo el bar A Lo Roto.
¿Dónde se encuentra ese?
Está en Barrio Brasil, Maturana 516, Maturana con Catedral más o menos.
Ya, ¿y qué vamos a cantar?
Y tango.
¿Tango?
Sí.
¿Tango?
¡Ay, ay, ay!
Voy a cantar yo y va a cantar un montón de gente, de otros cantantes del taller Canto Libre, que es un taller dirigido por Francesca Ancarola. Va a estar Francesca con el guitarrista Simón Schriever y ellos también van a cantar al final de la presentación, entonces es una buena opción de verla a ella en vivo. Ella tuvo concierto la semana pasada y ahora va a tener esta presentación.
¿A qué hora parte el acto, la ceremonia?
Esto parte a las 9, tipo 9 y media de la noche, el día sábado. Hay que la entrada vale 5,000 pesos.
Ah, pero nada.
Pero vale la pena.
Vamos a escuchar más de 5 personas cantando, sí, más músico, intérprete.
Y músico no, muy bueno. Y hay que reservar. Pueden meterse a la página de A Lo Roto en Facebook o llamar al 226730235.
Perfecto.
Reserve ya.
Reserve ya porque se agotan.
Oiga, ¿cuál es el tema o los temas que usted va a interpretar?
No, yo voy a interpretar solo un tema.
¿Cuál va
una
a
sorpresa,
cantar?
Uno puede hacer.
Voy a cantar Nostalgias.
A lo Granch.
Claro.
Oye, felicitaciones, Pamela Ugarte. Sí. Ugarte.
Gracias.
Qué bien. ¿Y cuál es tu gracia, Bastián?
Yo estoy pensando.
No, porque la suya, ¿cuál era, don Nicolás?
Mí, esa es una muy buena salida. Bueno, toco trompe.
¿Sin pegarse los dientes?
Sin pegarme los dientes y sin engancharme la lengua.
Pero me parece que no lo has traído, está como desafinado el trompe.
Es que no he leído mucha poesía últimamente. Estoy metido en la maraña. Anda un dron de un alcalde que me vigila y entonces veo el dron y entonces digo, me tengo que sentir seguro. Porque hay toda una industria de seguridad en este país, claro. Pues entonces cada vez que los alcaldes toman posición de la alcaldía, o los candidatos, no, como que siempre son alcaldes, ¿te das cuenta? No, nunca pueden ser presidente.
Ni el intendente.
Es como que para alcalde está ahí. Claro. Entonces siempre alcalde. Y ahora les dio con que el botón de pánico, que ya se activó creo que en Ahumada, si todos los Alessandri son más o menos igual, más o menos así. Entonces pusieron el botón de pánico y ahora el botón de pánico se fue hacia las nubes y ahora es un dron que vigila y nos da seguridad.
Oye, ¿y qué pasó con esa idea de Alessandri que había tenido hace un tiempo atrás de plantar ortigas en los parques y plazas?
¿Ortigas?
Para que los perros no hagan sus necesidades.
No, no es para los perros, es para las personas, es para los amantes furtivos.
¿Qué?
Para la gente que entra en calor en la plaza.
Sí, te entiendo perfectamente. Perfectamente.
Entonces, como que desatan sus pasiones en la plaza, sí, en lo claro. Oscurito. Entonces, ¿cómo van a andar haciendo esas cosas ahí? ¿Y? Entonces, él quería plantar ortiga.
Y poner un dron arriba.
O sea, si alguien veía a alguien enronchado. Como,
en el parque.
Uno
claro,
sabe, sí.
No, Miguel, qué creativo.
Sí, va a quedar.
Oye, cuando se le ocurra hacer nieve en el pene, no sé, por el lado del río Mapocho serían, pero ya...
Pero no se le había ocurrido. No, hicieron la playa.
La playa, sí.
De
playa,
los creadores de la playa.
Y de los inventores del dron.
Y de la un globo también.
Y de la ortiga.
Y la otra gran idea era que van a dar los monitos animados en inglés.
Ya, para.
No sé si con subtítulo en inglés o no, sin traducir, solo en inglés. Para que los niños aprendan inglés de chico.
No, te creo.
Sí,
¿para que seamos bilingües?
Para que seamos bilingües.
Mira, ¿sabes qué? Ahora me voy a correr un poquito para el otro lado. No sé si están para el otro lado, pero voy a correr un poco. Es que la presidenta habló ante Naciones Unidas. Uh-huh. Estaba en China. Y habló ante el Comité Central, compañero. Porque son China, sí. El PC chino, digamos, una cosa así. Y me parece que habló en inglés. Eso lo tengo que cotejar. Y habló en inglés, claro, ya. Del Sala Master me están diciendo que habló en inglés. Y yo lo encuentro de una bajeza no reconocer tu idioma. Es como si un mapuche que habla mapuche, mapuzungún, no mapuche, me equivoqué ahí, empezara a hablar castellano. O sea, Creo que los que representan políticamente una república no pueden hablar en el idioma que tampoco es
el idioma.
Es como, por ejemplo, cuando los presidentes, y eso lo hizo Eduardo Frei hijo, va a ver al presidente del Vaticano, que le dicen el Papa su santidad, y le besa la mano. O sea, eso no se puede hacer. Es como, no, está ahí fuera, está ahí mezclando creencias míticas religiosas con la representación de una república. Entonces, no se puede besar la mano a nadie. Es como, son dos estados, sí, que se relacionan y se acabó nomás. Y lo mismo pasa con el idioma. O sea,
bueno, una situación similar se vivió cuando Melanie Trump se pone velo frente al Papa y no se pone velo en su visita a Arabia.
¿Pero fue al Banco del Vaticano a sacar algo o en realidad?
Se encontró con el Papa en alguna, ¿ya?, circunstancia oficial, y ella llevaba velo en su cabeza. ¿Sí? Como, como llorona mexicana, ¿cachai?
Sí, claro.
Y en cambio fue muy criticada hace unos días atrás por su visita a Arabia Saudita, en la que no usó velo. Entonces, para algunas credos aparecen estos signos de respeto. Y para otros credos, no aparece.
O sea, cuando los credos son imperio,
claro. Sí, claro.
Y cuando los credos no son imperio,
ahí no.
Ya. Ahora, pasó algo, ahora hace poco, que fue Trump a hablar con el Papa, y el Papa habló en español, y Trump en inglés. O sea, ambos respetaron su idioma.
Pero es obvio. ¿Tú crees que un argentino va a hablar en otro idioma, che? ¿Qué? O sea, el Papa le tiene que andar con la camisa de San Lorenzo al mar. Ese debe ser una piedra en el zapato.
Santo en el Vaticano deben tener la camiseta de San Lorenzo.
Me imagino, sí. Pero eso
tiene unas parrillas gigantes ahora en el Vaticano para poder celebrar todas las semanas como corresponde cada vez que hay un partido.
¿Y la cantidad de hierba que deben consumir? Estoy hablando de hierba mate, porque bueno, es argentino, entonces, claro, tiene que andar con su porongo ahí. Pero me parece que no se debe hacer estas demostraciones de... Porque le estás diciendo estéticamente al otro que es inferior, que no existe. Que aquí hago lo que... Entonces, si un presidente de nuestra república, hombre o mujer sea, fenotípicamente al menos, y se va a otro lugar, por favor que respete, o por último que hable más Pusungún, o no sé, Rapa Nui, o cualquier otra lengua, pero...
Bueno, es que una de las características que tenía Bachelet, en el que se difundieron en su candidatura, fue que hablaba varios idiomas. ¿Te acuerdas de las campañas presidenciales televisivas? Salía Bachelet hablando en distintos idiomas.
Está bien, pues.
Entonces,
está bien.
Como, entonces ahora tiene que hacer gala de todos los idiomas que habla. Pues.
Pero yo entiendo a Nicolás cuando dice que esto es como una imagen hacia afuera. Que es como cómo nos posicionamos en el exterior.
Claro, sí. Por supuesto tenés que...
Pero es lo mismo que, por ejemplo, esta cosa de saludar a una autoridad religiosa que dentro de esa organización religiosa... Esa autoridad, para fuera de esa organización, no es nada. Es una persona común y corriente.
Claro. Don Francisco, ¿cachai? Como no es el Papa Francisco.
Claro, es una persona más nomás. Pero, y que tú vayas y le ves el anillo, es como decir... Todo el Estado chileno, la República, se pone a tu disposición. No, claro. O sea... creo que esas relaciones se pierden cuando tú mezclas esta traspasas tu
visión. Es que tiene que ver también, yo creo, con una especie de pérdida de sentido del signo, ¿sí? Como que el besarle la mano al Papa ya no deja de ser reconocido como un estado que va a ponerse a tus pies, ¿cachai? Sino que es como casi como la choreza. Ah, no, aquí se estila besarle la mano al Papa, como si eso no significara nada.
Como un protocolo,
¿cachai? Como, claro, como no, el saludo protocolar es este. Aquí tenés que besar la mano, aquí a los chinitos tenés que agacharte, los japoneses no sé qué, ¿cachai? Y el significado, el simbolismo del acto, absolutamente perdido, ¿cachai?
Me voy a tener que perdonar lo trivial, pero como yo entiendo que Frey tiene una fisonomía en su nariz específica que le permite dar un beso a una
amiga. ¿Cómo lo hizo? Fue donde el Papa. Yo me acuerdo de la Martita con el Papa.
Yo me estoy acordando de la foto que se tomó el expresidente Piñera, hoy día candidato, cuando le dijo al presidente norteamericano, Obama, que si le podía dejar tomarse una foto. y fue patético, es como, yo siempre he querido estar aquí, he querido ser como ustedes, y yo, ¿cómo no puede ser? Quiero mirar estos es que no sabíamos a esa altura cuántos habitantes éramos en este país, pero o sea, yo no quiero estar ahí.
Todavía no sabemos y todavía no me censan.
No, no, en serio. Pero ya se cerró el censo.
Sí, pero a nadie de mi edificio lo censaron.
Pagaron las cuotas.
A lo mejor es por eso.
¿Han pagado la cosa municipal y todo eso?
El aseo, sí, sí, sí. El derecho de aseo, no, no sé.
Sí, sí, pero
a lo mejor tienen encerrado a los no, paguen los gastos comunes y después los censos. Claro.
Mira, yo lo que entendí del censo, saltamos rápidamente del asiento de
Obama.
De, claro, de un imperio a otro.
El imperio del INE.
Claro. Es que el censo cerró con un 97% de personas que de viviendas, lugares de vivienda que fueron, o edificios que
casa
fueron,
habitación, como le llaman,
claro, o infraestructura que fue timbrada y uh-huh. Si adentro había o no había gente, eso daba en este conteo no era relevante, claro. Entonces con esa magnitud de
error,
claro, ya se podía hablar de un censo como tal,
ya. Entonces yo soy parte del error.
Pero a lo mejor lo juntan a todos los que no lo censaron en
Bulnes. Se está preparando para cantar, para cantar en a lo roto, viste, que está agarrando el ánimo de decir a lo grande, de sufrir, así
ese
eterno.
Hasta sangre.
No, pero para mí la tiene que haber sido... Pucha.
¿No fue intencional, decís tú?
No, oye, antes que se nos vaya el tiempo, que ya nos van a empezar a pedir el auditorio, está entrando la gente acá, estamos en la sala máster de la Radio Universidad Central 107.1 FM. Hoy día hay una suerte de exposición, no sé si debate, pero una exposición del Frente Amplio, sí, en el canal 7, me parece.
Ya no se dice canal 7 porque la gente tiene cable, entonces los canales son distintos, Nicolás.
Ya, entonces se dice el canal nacional.
Se dice TVN.
TVN.
Sí.
TVN. Entonces,
si lo pongo en el canal 7, probablemente voy a estar viendo comedias todo el rato en vez del debate.
Es que yo creo que hay que ver ese todos, sí, digamos, todos los...
Para que lo comentemos el próximo miércoles.
Sí, no, pero además porque yo creo que en estos espacios que son especialmente para que las personas que quieran dirigir o coordinar o como quieran llamarlo a los destinos de la República, entonces uno tiene que informarse y no solamente quedarse con las sonrisas Pepsodén. Entonces, usted escúchelo, porque cuando los veo invitados a otros programas de... análisis político, lo único que yo escucho son los análisis, es como nosotros que hablamos todo el rato y no escucha el candidato o la candidata. Eso sería
más. Por ejemplo, pausen haciendo una pregunta y es como todo el programa.
Es alambricado.
¿Te acuerdas de ese debate en que tenían tiempo y las preguntas, o sea, el tiempo era 4 minutos y las preguntas duraban 3 minutos y medio?
Bueno, mi respuesta terminó, lo siento, no, claro, voy a poder escuchar sus propuestas.
Ahora estamos en la hora de terminar nosotros.
Ya.
Así que nos escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde en el 107.1 del dial FM o en radio.ucentral.cl en la web. Que estén muy bien.
En Radio Universidad Central 107.1 FM, en el corazón de Santiago, ustedes acaban de escuchar Conversación Abierta, una mirada al mundo desde un punto de vista muy particular, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez y Bastián Cuevas. Será hasta la próxima semana.